Muy bien, Ricardo Ruiz, Mar del Plata, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo andás, Pablo? Bien, bien, todo bien por acá, siguiendo con este invierno que nos dio una semana de lluvia, pero ya hace un día que está calmando.
Bueno, si terminó de llover en Mar del Plata, quiere decir que en nuestro futuro en algún momento parará la lluvia.
¿En un futuro breve?
En un futuro breve, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué traes para hoy, Ricardo?
Bueno, Pablo, mirá, cuando hablamos de escritores de terror de los últimos años de este lado del Río de la Plata, o también un poquito cruzando el río para el lado de Uruguay, hay una cantidad de obras importantes, hay una serie de autores importantes que han revalorizado este género, pero siempre que hay que destacar aquellos que han logrado que el éxito se traslade a las fronteras de otros países, Europa, Estados Unidos, tenemos en Argentina principalmente tres autoras, ¿no? Mujeres. La obra de las mujeres de terror acá en Argentina está siendo muy exitosa. Dos de ellas, bueno, la primera sin duda Mariana Enríquez, ¿no?
Sin duda.
Que está transformado ya casi en una referente cultural, ¿no? Por su tarea como columnista, como periodista también. Tenemos alguien que por ahí no es terror, pero se dedica mucho a lo fantástico, o el fantástico está muy presente en su obra, que es Samantha Schweblin. Si le invito a los oyentes a que escuchen varias de las columnas de Ramiro Sánchez en Mitos del Futuro en este mismo programa, que ha prácticamente analizado toda su obra.
Exacto.
Y la tercera en esta lista, que ha tenido mucho éxito internacional, es nada menos que Agustina Basterrica, que yo la traje hace unos años con su novela Cadáver Exquisito, que batió un montón de récords, tuvo premios afuera, fue una novela muy, muy exitosa. Y que bueno, en 2023, hace dos añitos, vuelve después del éxito de Cadáver Exquisito con una novela que se llama Las Indignas, y es la que vamos a hablar en esta columna.
Muy bien, sí, ¿cómo es? Agustina Basterrica, tuve el privilegio de entrevistarla, hicimos una entrevista larga sobre esa que dijiste vos, Cadáver Exquisito.
Sí, recuerdo, bueno, Agustina Basterrica, una gran fan y lectora de Stephen King también.
Claro.
Hace poco fue entrevistada por un podcast de un amigo, colaborador de nuestra revista, que habló largamente, y bueno, creo que Misery era una de sus novelas favoritas, ¿no? Bueno, evidentemente, si bien ella no quiere que se la catalogue dentro de ningún género, evidentemente el terror, lo fantástico, está muy presente en su obra, y está también presente en esta obra que voy a comentar ahora. También hay un libro de relatos muy bueno que salió en 2020, que se llama 19 garras y un pájaro oscuro, que es una reedición de una primera antología de ella más otros agregados que también lo recomiendo, pero me quería centrar en esta novela porque siempre, después de un éxito, ¿no? Como fue Cadáver Exquisito, uno se queda con la intriga de cómo continuará la trayectoria de esta autora, ¿no? Y realmente es un libro que está a la altura de su, este nuevo, ¿no? Las Indignas, a la altura de su calidad literaria, ¿no?
Buenísimo. Que incluso me acuerdo Cadáver Exquisito tenía como referencias a muchas películas que has traído vos, por ejemplo, Cuando el futuro nos alcance, por ejemplo, digamos, ¿no? O El planeta de los simios, me acuerdo porque lo hablé con ella y me dijo que sí, que ella había abrevado
todo que
eso.
No lo pensé con esto, en ese tema con Las Indignas, pero ahora que lo decís así, estoy pensando en imágenes del libro, y es cierto que hay muchas imágenes cinematográficas que también me vienen ahora y que tendría que sentarme a reverlo, porque la terminé hace pocos días la novela, pero es cierto lo que decís. Acá nos vamos a encontrar, recomendamos también nuevamente Cadáver Exquisito, ¿no? Para que los oyentes se ambienten de qué iba esa novela. Bueno, planteaba a modo de una distopía en la que los animales habían tenido que ser sacrificados en toda la Tierra, ¿no? Por ser portadores de un virus, y la solución para seguir comiendo carne era generar criaderos de seres humanos para ser consumidos, ¿no? Uh-huh. En una sociedad que se volvía al canibalismo de forma industrializada. Claro. Y lo que planteaba esa novela era todo el proceso, describía todo este proceso de la industria, del transporte,
sí, la industria frigorífica,
de todo, ¿no?
La industria frigorífica, pero nos lo hacía ver como una gran, digamos, máquina a matar.
Sí. Con lo cual también rozaba la ciencia ficción y, bueno, fue una novela que impactó mucho, sobre todo es eso. Y en esta novela también hay muchas imágenes impactantes, aunque acá nos pasamos un poco más al, quizás al fantástico, pero bueno, todo ese costado de análisis de la sociedad que también hace Agustina Basterrica en sus novelas y en sus cuentos, acá está incrementado, digamos, ¿no? Acá también estamos en un futuro, pero ya vamos más a esos futuros apocalípticos, ¿no? Estamos en una especie de monasterio liderado por una hermana superiora que tiene un poder tiránico sobre todas las otras mujeres que viven ahí. No se puede salir afuera, después voy a contar un poquito por qué. El mundo ha sido destruido, intoxicado, hubo catástrofes ecológicas, humanas. Así que la vida transcurre dentro de este convento, ¿no? Y el problema es que dentro de este convento hay toda una, hay un régimen de terror. Están todas divididas estas mujeres en diferentes categorías. Por ejemplo, las santas menores, a las que le cosieron los ojos, las auras plenas, a las que le perforaron los tímpanos, ¿no? Las iluminadas, que son las que no tienen ni dientes ni lengua. Y después están las indignas, que sería casi la, la clase, entre comillas, la clase social más baja, porque todavía la, hay unas sirvientas todavía más por debajo. La idea es como que...
Perdón, y a las indignas las torturan constantemente.
A las indignas las están torturando constantemente y tienen como este afán de llegar a ser iluminadas, ¿no? Llegar a crecer en una escala. La propia Agustina Basterrica contó que lo que quería mostrar en esta novela es un poco esta imagen de muchas religiones donde la representación de Dios es nada menos que el patriarcado, ¿no? Y también un poco dar a entender lo mal que le había pasado ella en una escuela de monjas cuando fue alumna. Y bueno, todo ese clima entre de opresión, de terror, de miedo constante, trasladarlo a una novela en un clima fantástico.
Claro, claro, claro. Perfecto.
Bien, ahí le leí una crítica el otro día que esto es como una mezcla entre El nombre de la rosa y El cuento de la criada, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo el cuento de la criada,
una perfecta...
¿no? Sobre todo el cuento de la criada.
Sí, ¿no? Sí, El nombre de la rosa más que nada porque transcurre casi todo dentro como una, de un convento, ¿no? Así que bueno, yendo a la novela es brutal. Hay muchas escenas del estilo que vimos en su novela anterior. No se guarda nada a la hora de escribir escenas escalofriantes, pero también es muy apasionante la novela, porque yo creo que es una autora que logra crear unos mundos interesantísimos. A mí me ha pasado con esta novela, que lo digo como una crítica, pero una crítica que creo que parte de un buen punto, ¿no? Porque es como que se me queda corta la novela porque tengo más ganas de explorar este mundo que ya nos muestra en, no sé, en 200 páginas, ¿sí?
Sí, pasaba algo similar, no es que con Cadáver Exquisito, pasaba algo similar, digamos, podía haber seguido esa novela, digamos.
Sí, yo creo que más allá de las paredes de este convento hay un mundo que me dan ganas de recorrerlo, claro. Y me dan ganas de conocer más historias de este convento. Entonces, la pregunta cuando termino de leer la novela, digo, no quiero que termine, quiero que siga más, lo cual habla bien de la novela, ¿no? Buenísimo. Es como cuando uno ve una película y se termina y quiere más. Es una crítica muy constructiva desde el punto de vista de que ha logrado el efecto de la historia en lo que quería contar.
Uh-huh. Claramente. Buenísimo. Bueno, ¿y?
Bueno, la novela empieza con un diario, toda la novela es un diario que va escribiendo nuestra protagonista, de la que no sabemos el nombre, ella no puede escribir, ¿no? Lo hace de forma clandestina, lo va escribiendo en la celda, que no hay luz, se la arregla como puede para poder iluminar, para conseguir papel que habían dejado unos monjes, para conseguir tinta, porque tinta no hay, ¿no? Es un mundo posapocalíptico donde no hay nada, no hay sociedad, no hay nada. Están todas estas mujeres que viven en este convento, con lo cual esta narración se va viendo fragmentada permanentemente, ¿no? Y está muy bien porque nosotros vamos descubriendo este mundo a medida que vamos leyendo lo que ella cuenta en el diario, y pensando que es un diario, y eso está muy bien llevado, no hay grandes descripciones de lo que pasó, ¿no? Porque el tiempo que ella tiene para escribir es muy poco, se va cortando, por ahí tarda varios días en volver a escribir, por ahí empieza a escribir de un tema y lo deja en el olvido porque alguien entra en su celda y lo tiene y tiene que esconder los papeles. Bueno, en algún momento este diario es rescatado y nosotros lo leemos en formato de libro, ¿no? Alguien lo ha encontrado y supuestamente lo ha publicado, si el mundo de esta ficción fuera real. Y también ahí nos vamos a enterar de todas estas clases en las que se dividen las que están internas, pero internadas, pero no serían internadas, ¿no? Es como que llegan casi por voluntad a este templo y afuera no pueden irse.
Sí, es como
también
si fuera
vamos a ver que hay como una
perdón,
ceremonia.
es como si fuera un convento de clausura.
Sí, es como un convento de clausura, aunque también hay una figura por encima de la hermana superior, que es la figura de él, simplemente se lo conoce así, que es el único hombre que está en los claustros del convento y al que nadie lo vio. Se supone que está, pero nadie lo vio, pero lo escuchan. A partir de ahí, bueno, vamos a empezar a ver una serie de vivencias dentro de este, ¿no? Porque alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la trama? Bueno, pasan varias cosas. Hay un crimen, aparece una nueva hermana que se va a sumar a este convento con ciertas particularidades, con ciertas características que llamarán la atención de nuestra protagonista. Y sobre todo vamos a ir viendo toda una sucesión de escenas de truculentas, algunas por lo que se narra, otras por lo que se insinúa, y algo también muy interesante, que es cuando yo me quedo con ganas de más de la novela, cuando nuestra protagonista va a contar cosas del mundo anterior, de cómo llegó a esto, ¿no? De cómo el mundo se fue quedando sin agua en los mares. Bueno, cuento un montón de cosas de este mundo, de cómo se llega a este mundo apocalíptico,
Y esa,
y
perdón,
sobre todo es muy...
esa parte sería la más parecida al nombre de la rosa, ¿no? En un convento, ver cómo hay que ver quién está matando a la gente.
Exacto. Con descubrir un crimen, ¿no? Cuando hay tan pocas posibilidades de armas para matar o de elección de culpables, ¿no? También lo interesante de la elección del narrador es que es alguien sin nombre, ¿no? Por más que cuente mucho, en realidad sabemos muy poco de... Sí sabemos cómo llegó hoy, pero de la relación con las demás, está todo muy misterioso, sabemos muy poco por la posibilidad que da el diario, ¿no? Incluso vamos a ver, por lo menos en la edición que yo leí en papel, que hay palabras tachadas, ¿no? Hay un montón de palabras que permanentemente va tachando, ¿no? Como que fueran prohibidas. Y está también esto de que fueron quemadas bibliotecas, ella en su momento acudió a bibliotecas, ¿no? Como que antes de este apocalipsis que hubo en la Tierra, se habían quemado los libros, se insinúa algo de eso, y está muy bien este recurso de querer volcar en la desesperación de ella, de querer volcar en palabras, sabiendo que prácticamente no es posible que esto no lo lea nadie, de volcar en palabras para dejar constancia de todo eso que está pasando, ¿no? Hay como una necesidad muy imperiosa de escribir este diario, ¿no?
Perfecto, perfecto. Entonces ese es, digamos, sería el MacGuffin que dijera Hitchcock para tratar, digamos, tratando de investigar ese crimen, mostrar todo ese mundo. En realidad lo que se quiere es mostrar el
Sí,
mundo.
claro, el tema del formato del diario a mí me hace acordar mucho en lo que cinematográficamente es un found footage, ¿no? O
Claro,
metraje encontrado, donde no, con
exacto.
una cámara vamos siguiendo. El diario acá permanentemente nos va guiando y generalmente con lo que pasó durante el día, ¿no? O cuando ella vuelve apurada para escribir, es todo muy, muy lineal. Y es muy interesante, es como que nosotros somos casi los ojos de ella, ¿no? De la
Claro,
protagonista.
claro. Bueno, el nombre de la rosa, sin ser un diario, pero era también en primera persona, el ayudante, ¿no? Atzo de Mel, que es el que estaba narrando, y tratando de
Era en primera
comprender.
persona y el cuento de la criada también, por eso
Ah,
este homenaje, ¿no?
claro.
Claro, es un formato que le encaja perfecto a la novela, que a diferencia de Cadáver Exquisito, si bien está en la temática, es una novela muy distinta,
Bueno,
muy
Cadáver
distinta. Es una
Exquisito
novela...
era una novela muy argentina, digamos, ¿no? Digamos,
Sí.
la transposición era muy sencillo decir, era la industria frigorífica argentina, lo cuento desde otro punto de vista, y nada más, digamos, pero era muy, muy, muy del interior. En cambio, estamos
Acá
hablando
no.
de distópica.
Sí, la podemos ambientar en Estados Unidos. Estados Unidos hace una película y nadie va a decir que esto está escrito en Argentina.
Claro.
Es mucho más internacional, es mucho más, ¿cómo podemos decir? Sí, universal la historia,
Y
¿no?
tiene que ver con
Que tan focalizada acá.
el género de la distopía, digamos, ¿no? No sé si es un género la distopía, pero bueno, digamos, en general uno tiende a pensarlo en una cosa más universal.
Sí, la novela, bueno, para quien no leyó esta autora, no es una novela de fantasía al uso o del fantasy juvenil, que nos vamos a encontrar con momentos de amor divertidos. Es una novela perdón, si no, vamos a encontrar un momento de amor, pero es una novela trágica, sobrecogedora, difícil en algunos puntos, pero totalmente apasionante y, bueno, hace que sigamos teniendo los ojos encima de esta autora porque realmente es muy interesante leerla y muy interesante escucharla cuando cuenta. Y realmente me ha llamado la atención, de tanto en libros de cuento como en esto, de la originalidad, ¿no? Si bien yo lo cuento así, puede parecer algo visto muchas veces, la forma en que lo narra, cómo desde un país latino sale una historia de este estilo, es muy, muy original y está muy bien, ¿no? Está muy bien escrita, ella, ¿no? Es una, digamos, novela larga.
Exacto, no la leí.
Está todo muy bien.
Pero comparándola con la primera, digamos, con Cadáver Exquisito, es eso, es la idea de alguien que se alimentó mucho de la cultura pop, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con los géneros, pero a la vez hace una mezcla personal. Es una combinación.
Hace una mezcla personal, le aplica un estilo personal. En las dos novelas empezamos, hay algo similar, ¿no? Este mundo, no nos van a contar cómo se corrompió este mundo, cómo se llega a esta distopía, sino que ya arrancamos en pleno viaje y nos empieza a llamar toda la atención, decir, ¿dónde estamos parados? ¿Qué está pasando? Después, claro, yo ahora hago un resumen y es más fácil entenderlo, pero cuando uno lee la novela sin saber nada, es complejo en el sentido de decir, ¿qué está pasando? ¿No? Está todo distorsionado, ¿qué ha pasado acá? ¿Cómo llegamos a esto? ¿No?
Bueno,
un poco lo que pasaba con Cadáver Exquisito, decía, ¿cómo llegamos a esto de comer carne humana? ¿No?
Era la gran, digamos, el gran hallazgo también de Cadáver Exquisito, era mostrar todo con una normalidad, en un mundo que era totalmente anormal. Hay una falta de énfasis, va contando todas las cosas como van pasando y son terribles, terribles. Esa es la cuestión personal, ¿no? O sea, combinados todas las cosas que ya hemos visto, pero la cuenta, la imagina el mundo y la cuenta de una forma, eso, como si fuera estuviera haciéndose un registro, ¿no? De algo que a uno le interesa ver.
Sí, sí, y acá haciendo un paralelo, es como que el mundo este es normal, tanto el mundo de lo que transcurrió afuera del convento como lo que transcurre adentro, y un poco como que la literatura es el disparador para que nuestra protagonista se dé cuenta de que lo normal era otra cosa, ¿no? Porque ella, a partir de escribir y a partir de poder releer su propio diario, se da cuenta de que hay cosas que no son como parece que son, ¿no? En el armado de esta religión, de esta secta. Y también lo mismo, porque ella aprendió un montón de cosas del mundo anterior, de cuando estaba libre, digamos, a partir de conseguir libros en biblioteca, incluso nombra un montón de libros clásicos, y cómo el recuerdo, ¿no? Como siempre en esto de las distopías, muchas veces se aplica esto de destruir los libros para no dejar rastro del pasado y de lo que era normal o no era normal.
Sí, es parte, digamos, es otro clásico, digamos, del mundo distópico. Muy bien, llegamos al final. Entonces, Ricardo Ruiz, queda hecha la presentación, la recomendación de Ricardo Ruiz de esta novela, Las Indignas, de esta escritora argentina, Agustina Basterrica. Esto está publicado en el editorial Alfaguara y, bueno, y presenta un mundo intoxicado, dice, y una secta religiosa que tortura a las mujeres. Es demasiado sintético. La verdad que me encantó la reseña, Ricardo. Te mando un abrazo y, bueno, nos escuchamos dentro de 15 días.
Nos escuchamos muy pronto, Pablo.
Chao, chao.